es lo que, mi gente, bienvenidos a Mecánica Masculina. Hoy tenemos un invitado especial y antes de presentarlo, obviamente, ustedes saben que les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube. Obviamente, activa la campanita, que tenemos muchos más episodios interesantes para ti. Y si no has visto los anteriores, pues entra al canal y disfruta del contenido anterior. Hoy vamos a hablar con Guillermo. ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios.
¿Te gusta que te diga Guillermo?
O el Guille.
El Guille.
Más corto, más.
Me gusta, tiene doble sentido.
¿Sí?
El Guille.
Sí, en Guille. Yo me guillo mucho.
Sí, de Paraguay.
Sí. ¿Es así?
Sí.
¿Cómo tú te sientes?
Todo bien, gracias a Dios.
Yo no te tengo que presentar mucho porque ya tú conoces a David.
Alto. Estábamos juntos ayer.
Yo grabando todos los días.
Grabando la pública, nos vemos casi todos los días.
No, es verdad.
Estamos altos de compartir. Él me tiene alto.
Mira, yo estaba viendo que tú cocinas.
Sí, ese es mi
país. ¿Te encanta cocinar?
Me encanta.
¿Y cómo es?
Me gusta porque te salto. Al parte de que tú vas a comer bueno. La profesión que yo me desarrollé fue en los tiempos de adolescente y eso.
Ah, tú eras cocinero.
Exacto.
Chef.
Antes de entrar al mundo.
¿Tú eres cocinero o chef? Porque hay dos vertientes.
Yo soy cocinero porque que ya en el ámbito de tú decir ser chef, dentro de una magnitud, tú sabes, muy alta. Entonces yo respeto mucho eso. Soy cocinero, pero sí graduado de chef.
¿Es verdad?
Sí.
¿Y a qué edad fue eso?
Eso fue a los 18.
¿A los 18?
No. A los 19.
A los 19.
27.
Ajá.
De 19.
¿Eso tiene ese tiempo en cocinadera?
Pues sí.
Tú sabes que me parece interesante eso, de que te guste la cocina y cosas así, porque obviamente en el episodio de hoy vamos a crear eso, vamos a hablar de eso, de esas creencias masculinas, que obviamente no nos aportan nada con el tiempo. Y tú sabes que antes, cuando uno era muchacho, siempre nos decían que la cocina era para mujeres.
Depende, si tú no te crías con Yocasta. Casa tu sobrino.
Pero sí, pero aún te crías con Yocasta, siempre se ha creado esa idea. Por lo menos nuestro padre, que la mujer es la que cocina.
Sí.
Eso era raro, un viejo de que cocinando. Eso era raro.
De que tirando un moro.
Sí.
Toda esa gente no sabía hacer arroz con huevo. No,
exactamente, porque dependían de la mujer y decían que obviamente serán cosas de mujeres. Es una creencia masculina que yo nunca entendí, porque obviamente con los tiempos uno tiene que sobrevivir y tú no piensas de que, wow, a mí me gusta la cocina, pero mi mujer es la que tiene que cocinar.
Exacto.
O sea, te voy a ser sincero, en el día de ayer yo hice mi primer moro de guandule.
¿Para usted?
Me senté, mi mujer estaba ahí trabajando, está ahí, se sentó, ella le encanta, por ejemplo, como estamos trabajando desde la casa, tenemos una oficina, ella me da banda, no le gusta trabajar lo mío. Y ella se va como para la sala ahí en el comedor. Y yo salgo y yo, ¿tienes hambre? Y yo, sí. ¿Voy a cocinar algo? Yo ahí, yo. Ven, yo lo quiero hacer yo. Me tiene que enseñar. Porque cada vez que le digo, ya no quiere. Yo, me tiene que enseñar.
Porque si un día
¿qué es lo que tú vas a hacer yo?
Te pone mala.
Sí.
Se sube la presión, hay que subirte los pies a la pared.
No, y si va a parir ya, obviamente, yo quiero cocinar a mi mujer. Y no es que yo no sé cocinar, pero no es que sé cocinar...
tantas cosas.
Así.
A ese nivel.
Y yo, wow, abro mi gabinete y miro lo que hay. Hay una vaina roja, dice paprika. Ok, está bien. Hay una vaina. Y yo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Yo, hay arroz. Ni yo sé si hay. Para que tú entiendas. Hay arroz. Pero sí, tú, ahí está abajo, me guía. Oye, yo que compro la vaina, yo no sé dónde está. Me guía arroz. ¿Y qué tú vas a hacer? Yo veo una lata. Dice, guandule con coco. Yo, vamos a hacer esto. Bien, ¿cómo es? Y me empieza a guiar. Échale aceite verde. Échale una sopita. Así. Para salir rápido de mí. Sí. Échale una sopita. Déjalo que se sofría. Sí. Después te echa los guandules. Oye, me acuerdo. Le echo los guandules. Dejo que hierva un chin. Le echo el arroz.
Le echa agua.
Le echo un chin de agua. Ella me dijo, no, porque si viene el coco con leche, tú lo miras. Si falta, tú le echas
un chin.
Un poquito.
Y lo eché. Y lo puse a fuego lento y lo tapé al ratico. Salió rico.
Mortal.
Me gradué.
Sí, pero es el primero. El segundo te va a salir más malo que el
grado. Se va a patar también.
Se va a patar.
Es normal.
Porque eso, hay tres experiencias. Usted tiene que salar primero.
Ajá.
Tiene que salirte apatado y uno te tiene que dañar completo.
Y hay un truco
completo
que yo no sabía. Ella me hizo probar el agua. Yo no sabía que eso se hacía.
Sí.
Dije, pruebe el agua. Yo, está bien, lo probé. Sabe a algo. Sabe como con un sazón. No, falta un chin de sal.
Falta un chin de sal.
Y yo, ¿cómo tú sabes si yo lo estoy viendo que está bien? O sea, ¿cómo tú sabes? ¿Qué le falta o no le falta?
La veteranía, profesor. La veteranía no se improvisa.
Y la cantidad de arroz también. Yo siempre
es una medida de arroz con el cucharón.
No, porque allá es como un vaina. Ah, no.
El truco del cucharón. A ver si tiene suficiente agua.
Ah, sí. Ella me dijo, que sácalo. Si se pega, no.
Pero cuando tú metes el cucharón, para ver si está bien de agua.
Se queda ahí.
Se queda parado.
No, yo no sabía eso.
Ah, pues.
¿Cómo así? Yo pongo el cucharón y ¿qué pasa?
Sí, si tú pones el cucharón
y se queda
parado. El cucharón fijo, no se cae. Es que está bien de agua.
Está bien de agua.
Pero no lo haga ahora, porque con una libra eso no funciona.
Eso no funciona mucho.
Fácilmente, baile.
Eso es cuando tú estás cocinando para mucha gente.
Sí, esa es otra, la cantidad de arroz. Pero,
no, lo que pasa es que todo el mundo no sabe cocinar para mucha gente. No, no es lo mismo. No te cualquiera te cocina una libra de arroz. Pero ahora tú cocinas de que 6 libras de arroz.
Yo no sé lo que es una libra de arroz. Yo sé que fueron 2, 1 y media.
Y es un lío porque después que tú cocinas 50, 60 libras de arroz.
Para tú cocinar.
Tú vuelves a cocinar una libra. Lo
es difícil.
Pura de arroz.
Ajá, tú sabes. Pero yo te digo, hay como elementos cuando uno se va criando que uno entiende que son cosas que son de macho y cosas que son que no son de macho, por ejemplo. Eso de cocinar yo siempre lo veía cuando carajito. Igual, por ejemplo, ahora de que de jugar con muñecas, mi sobrino, por ejemplo, hace como 2 o 3 años yo veo que él está jugando con muñecas y a mí como que no me pareció
raro.
Raro ni raro. A mí son muñecos. O sea, yo no veo la diferencia entre de que sea un varón o sea una hembra. O sea, tú estás jugando y te estás divirtiendo.
Sí. Pero en la psicosis te entran eso, como que muñeca, vestido. Tú sabes, porque ahí entra lo mismo de cuando uno empieza a que era anda lindo, que se afeitaba los pies. Ay, muchacho.
Sí, es verdad.
Me miraban así.
Está raro.
O te decían, tú eras pelotero.
Sí.
Pero los peloteros en esos tiempos.
Si tú jugabas a quebol, porque o sea, que el quebol tú no podías ir y que tenías que ir con unos tenis bonitos.
Claro.
Y tenías que ir con tu patica afiladita para tú lucir.
Es verdad.
Y media nueva, todo el tiempo.
Tú sabes que eso yo siempre me lo encontré raro, eso, porque uno. Hay como mentalidad de que uno adopta de los padres. Porque yo siempre pensé, está bien, a ti te gustaba más decir, no te gustan sentir los pelos de los pies. Porque es tu preferencia personal.
Exacto.
Porque afeitarte. Es un elemento donde te dice, no es de hombre eso. O sea, ¿de dónde nace eso de tú decir, es de hombre o es de mujer? Por ejemplo, igual con los colores. O sea, siempre se definió de que el rosado es de mujer. Y cuando el rosado se pegó de verdad, aquí no había nadie que me quitara a mí un polo rosado.
Ay, pero mira la gorra.
Ah, bueno, míralo ahí.
Y el amarillo.
Me encanta el rosado.
Y el amarillo.
Bien bonito, ¿no?
O sea, ¿quién definió eso? ¿Quién fue que dijo, esto es de macho y esto es de mujeres?
La misma sociedad. No es la misma sociedad. Acuérdate que cuando, por ejemplo, te lo voy a poner más cerca, en las maternidades antes, cuando tú veías un entericito de ojos pequeños de recién nacido, era amarillo o rosado, tú decías que era hembra. Y si era, a los varones nada más le ponían azul.
Azul.
Azul y azul. Ya no. Ya cualquier muchachito tú lo ves con una venita amarilla.
No, un verde.
Un bebé.
Como pastel, un verde, ya. Amarillo.
Tú lo ves bonito, bonito.
Pero es verdad, o sea.
Pero eso viene también de la, tú sabes, de la creencia de los tiempos de antes, porque llegó un momento en que la milicia aquí, tú sabes,
predominaba.
Entonces, todo eso iba a la familia, entonces en la familia los hijos y los hijos por los siglos de los siglos.
Sí, es verdad.
Era generacional. Era generacional.
Esa forma de que párese bien.
No llore.
Tú sabes, llegaba con un brazo roto. No, claro que está llorando. Tenía que quedarte, ya tú sabes, frisado.
Jimiquía.
Morado. El teclado. Una varilla enterré en un pie. Sácate eso tú mismo.
El limón con sal. Eso, ah, hombre.
Y no me llores.
Y no me llores, muchachos.
Ven, que yo mismo te guardo a punto. Oye, tú eres médico.
Y no era nada más liberador que llorar. Mi hermano, a veces uno como que. Yo digo como que uno acumule la palabra. O sea, sean situaciones de vida. Yo era muy difícil para llorar. ¡Pila! Sí. Pila, pero una vaina. Yo recuerdo que, o sea, yo puedo contar con dos manos la vez que yo he llorado. Porque es como algo como, te inyectan tanto eso. No, hombre, mantente firme.
No llores.
No llores. Pero lo que tú acumulas por dentro, para mí personalmente, porque veo la diferencia, antes de tú soltarlo, a tú no soltarlo, es que todo tú lloradita 5 minutos, tú te sientes hasta más ligero.
Claro.
Como que te llegan las ideas mejor después de ahí.
Pero también otra vaina que lo asocia mucho con las mujeres es los quehaceres.
Oficio.
Güey, no hay una vaina más bacana que tú tirarle algo a una casa y ponían a gravierda o al pecado. Y tú dale esa sala y dale esa ventana. Porque cuando tú estás tirando agua para la ventana y con unos pantaloncitos cortos, unos bolos. Eso es lo que las mujeres juegan de lo de voleibol. De lo de voleibol, duro. Unos bolos de si tú tirando agua y dándole ese suave para afuera. ¿Y qué es lo que? Entonces le tiras una cubeta de agua a la mecedora. Eso ayuda. Sí,
güey,
eso desestresa. Ya no hay problema.
Solo la mitad.
Entonces lo mejor del mundo es cuando el piso está limpio, ¿verdad? Que tú abres la puerta. Pues son vainas de pobre. Tú tiras una sabanita. Y un cojín y te acuestan en la entrada de la puerta.
Está frío el piso.
Y entra un fresco. Y una brisa.
No es lo mismo tirar, de pasar un suave que tirarle agua a una casa.
Tirarle agua a una casa.
Se siente la diferencia de limpio.
Eso es un flow. Entonces, tú sabes que hay una parte cuando el aerosolín y el cloro te iban a matar. Que era cuando tú lo ligabas en el baño y te trancabas.
Que subí ese humo, ese vapor.
Ese humo.
Y venía tu mamá con un cartón de leche.
¡Te va a morir!
Yo sabía esa vaina.
Que tú te intoxicas.
Yo con lo que en mi casa echaban de que amoníaco. Una vez lo eché. Yo dije, ¿por qué yo estoy mareado? ¿Y qué es lo que está pasando? Eso es un vaina que hay que educar a los muchachos de ahora. ¿Cómo lavo un baño?
Sí, cómo lavo un baño. Porque tú tienes el amoníaco, ¿verdad? Pero tú tienes que salir para el frente.
Claro.
¿Qué van a lavar?
Josefina, ¿en qué tú estás? Y tú chimeas con una vecina, te bebes un café y esperas que el amoníaco haga su. Entonces ahí tirado.
Son vainas que no le explican a uno, porque uno inventando no lo hace.
Lava junta. Tú sabes, lava junta es un proceso.
¿Quién lava junta? ¿Qué junta?
Las juntas son el cemento blanco, que son las divisiones de la losa.
Ah, sí.
La línea. Entonces tú con un cepillito que no lavaba la junta. Entonces la junta por junta. Y tú ahí.
Con detalle. ¿Cómo cenicienta limpiando
el piso? Una obra de arte, manito. Pero es un flow, los hombres no lo creen, pero es un flow.
También por igual, se da con los deportes. Y la misma, por ejemplo, hay gente que yo personalmente conocí un muchacho en bachiller que el pana estaba estudiando, no sé por qué, no sé si fue algo que nació de él o fue familiar que lo movió o vio una referencia familiar. El punto es que el carajito estaba en gimnasia desde chamaquito. Y para mí en ese tiempo se veía raro porque te digo, la sociedad en un punto como que creó esa división, como que esto es para mujeres. Esto es para hombres. Entonces, tuve un muchacho que en gimnasia, o en baile, o en coreografía,
o en voleibol.
Eso era raro.
En ese tiempo.
Eso era raro porque obviamente te vendían la idea de que eso nada más lo hacen las mujeres. Y en estos tiempos, por eso digo, yo creo que nosotros estamos en la mejor generación. Porque ahora la gente está como más abierta a...
Y la gente dura más vivo. Usted no quisiera estar vivo hace 100 años. A los 35 yo estuviera tan lejos.
Claro.
Lejos. Usted...
No, yo digo que más tiene que ver con la información. Como que llega un punto en que esos preceptos quizás muy, muy machistas de decir que tú no puedes jugar voleibol porque es un deporte de mujeres. O la misma mujer decir tú no puedes jugar fútbol, soccer, porque eso es un deporte muy fuerte para hombres. Y ya se ha demostrado, por lo menos en estos tiempos, de que, señora, hay liga de NFL para mujeres, que es un deporte muy fuerte. Hay liga de rugby para mujeres también. Al igual, hay hombres que están en gimnasia generando millones de dólares y ganando medallas de oro. O sea, son tipos de deportes que tú... Hace 20, 30, 40 años atrás, tú le decías a tu papá de que yo quiero ser gimnasta. Te veía raro.
Sí. Pero no te vayas más lejos. Antes se veía raro que un hombre se hiciera las uñas.
Ah,
aunque te la pintara de color transparente.
Tú no pasabas de cordata.
Y tú tocones,
así. Pero tú tenías que quedarte con él.
¿Cómo que se llama la vaina que le sale a los lados?
El uñero, la vaina.
Sangrándote. Mientras más callo tú tenías más.
La cutícula, pile cutícula. Y que te salió otra uña con la cutícula.
¿Sabes que tiene mucho callo? Tiene que sobar a las mujeres así. Porque va y le lleva un pedazo. Sí. Mira, esa mano, yo la tengo que sobar así a las mujeres, porque va y le lleva un pedazo.
Pero me pusiste el mejor ejemplo y del día a día de la gente. Manicura y pedicura.
Los hombres no se hacían. Pero es tan tal, para no irte más lejos, porque las cosas van evolucionando. Tú te ponías un sticker. Yo me puse un sticker en las uñas. Y antes tú te ponías eso. Y en tu casa te iban a decir de todo. Sí, porque tú estás raro de verdad. Ya tú te puedes... Los stickers son
más. Al contrario, ahora es necesario. Tener como esa higiene es necesario y al contrario, el que no la tiene se ve raro. Nadie te va a decir que eso de mujeres, de que eso se la hace.
De mujeres.
También.
Únicamente.
Mi amor, hasta la barbería te lo digo, ¿te limpia la ceja? En la barbería.
En la barbería te preguntan
qué lo que antes no se veía eso.
Normal, te va a hacer la ceja. Pero entonces después fue evolucionando. Después está bien, tú te podías hacer la ceja, ¿verdad? Pero no te la podías hacer, por ejemplo, con hilo. Ya ahí tú estabas raro también.
Ya ahí tú estás raro.
Era el procedimiento que cambió.
Eso con un gilete.
Pero ya, por ejemplo, al final el concepto es que tú tienes un cuidado personal.
Claro.
Que no tiene que ser el hombre ápero de que yo no me limo las uñas, yo no me recorto bien, yo no me hago la ceja. O sea, porque estamos hablando de estética.
El skincare.
El es. Pero venga. Exfoliación.
Con tu vaina de café. Tu cremito, tu vaina de café, tu exfoliante. Exfoliarse también es una vaina para mujeres.
Eso.
Tú no podías aceptar que tú ibas a hacer una vaina de que con café. Me voy a exfoliar.
Eso está raro.
Hermano, usted siente una piel diferente después que usted hace su exfoliación de café. Usted se siente ligero, limpio.
El hombre lo que nunca ha cambiado es que la vaina usa tres toallas. Porque vamos a ser sinceros.
No, pero eso nunca lo considero de que vaina machista. Yo creo que eso ya de preferencia.
Tres toallas, porque yo me seco con todo con la misma toalla, con la misma que me seco los pies.
Ya creo que eso es vaina de ser práctico.
Lo único es que cuando yo voy para atrás, yo lo delante la cambio. Digo, hay que
voltear. ¿Tú volteas al lado?
Sí, yo.
Tú tienes un lado de la toalla que es para atrás y un lado de la toalla que es para adelante.
No, uno lo que la abre y revisa por dónde que te va a secar. Sí. Por si acaso.
Por si acaso una barrera
de...
Pero cómo, por ejemplo, personalmente, ¿cómo les ha impactado? Porque cada uno, de manera personal, quizá ha vivido cosas en la vida con esos preceptos, ¿cómo te ha impactado a ti? O sea, quizá en tu vida familiar o en tu vida social, tuviste un proceso que te decían, no, eso, eso no es de hombre. Por ejemplo, ¿alguna vez le ha pasado algo así como que tú te sentiste limitado como concha?
Yo aprendí a coser ropita de muñeca.
¿Es verdad?
Sí. Porque yo era hijo, lo que muchos no saben, yo era hijo único por 10 años.
Ok.
O sea, yo no tenía hermano, era yo contra el mundo, yo versus yo, uh-huh, todo el tiempo. Entonces, en mi casa todas eran mujeres, empezando por ahí, mi abuelo y yo. Ya tú sabes, entonces madre, tías y sobrinas. O sea, en mi casa no había varón, yo y mi abuelo, pero mi abuelo trabajaba.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, yo vivía en una calle primero que no tenía salida. Y adivina, ¿qué era lo que vivían en la mayoría de las casas? Mujeres.
Yeah, mujeres.
Todas mis vecinas eran mujeres. Gracias por enseñarme a jugar el papi y la mamá. Son cosas que, que no le saca ventaja. Mm. Entonces, para yo poder encajar, mm-hmm, yo veía que yo le hacía ropita a la muñeca. Y yo aprendí a coser ropita, claro, a la muñeca.
Yo porque lo metí normal.
Porque para mí eso era normal. Y mi mamá un día me dice, ya está como raro. Está como raro.
Tuve por ideas y preceptos que quizá ya tenía, que si te veía de que cosiendo venitas de muñeca, ¿verdad? Son ideas como que le pasa a todo el mundo.
Sí, porque, por ejemplo, en mi caso, me crió una persona que era militar.
Mm.
Ya tú sabes, ¿verdad? Que en esos tiempos empezaron los pantalones de tubito.
Sí, claro.
Que tú
y que roto, roto.
Sí, que tú te hacías un Kelly y decían...
Dejaba crecer los
pantalones, muchachos, porque lo que te enseñan es pantalón de tela,
claro,
zapato fino y chacabana.
Sí, claro.
Eso en estos tiempos es muy bueno, pero te lo inculcaban que era eso.
Uh-huh.
Entonces, al principio eso fue incómodo, tú sabes, porque uno sí estaba claro de lo que uno era, pero en ese momento no lo veían así. Mira, era tan tal que hasta yo hacerme cerquillo en la frente.
Era.
Era raro.
Mm.
Sí, pero que es lo que estábamos hablando ahorita, que llega un momento en que si uno no hace conciencia de uno mismo, de qué realmente es lo consciente, de qué define un hombre, que tú sabes,
claro,
eso fue lo que me llevó a entenderlo y pude manejarlo.
Yo creo que eso tiene que ver, gracias a Dios, yo creo que estamos en la mejor generación, porque a través de estos medios, a través de este micrófono y la información que uno en las redes sociales presenta, uno también educa a la gente a entender de ciertos patrones de comportamiento que quizá en los tiempos de antes son muy machistas, porque el término tú decís que es muy machista ese comentario o es muy machista ese comportamiento, es porque obviamente son personas que vienen de una generación anterior.
Sí.
Que obviamente no entienden que ya el mundo cambió, ya la gente no se define por cómo se vista, no se define por cómo se vea, no se define tampoco por su preferencia sexual. O sea, por eso te digo, estamos en una generación de lo más heavy del mundo.
Sí.
Porque ahora tú puedes hacer lo que tú quieras y yo no voy a estar porque te voy a decir algo. Tú vienes mañana con una camisa rosada en los 90. Yo voy a decir, coño, este tigre está raro.
Sáquenlo.
Ese pensamiento. Pero ahora tú te puedes parecer, óyeme, hasta con una melena, arete, tatuaje, lo que tú quieras. Emma, te agarrado de Daviel, ese es mi novio, ¿qué me importa?
Chile.
O sea, yo no me pasa por la mente ni juzgarte, ni pensar, ni asumir, ni analizarte, porque el mundo es mundo. O sea, ya estamos abiertos a que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida mientras tú no hieras al otro, y yo no tengo el derecho de juzgarte por un comportamiento ahora. Sí, obviamente el comportamiento que uno tiene que definir realmente que es machista. Tú lo dijiste, decir, como que yo te casé y a mi mujer, yo no friego, porque eso es responsabilidad de la mujer. Eso es responsabilidad. Eso está chicle.
Está muy chicle.
No suena chicle. Yo no me imagino que te toca fregar porque tú eres la mujer. A ti que te toca.
Para mí, yo entiendo que las responsabilidades son de un género a otro cuando la gente se siente en pareja. O sea, tú la defines de un género a otro cuando tú estás en pareja y tú estás muy cómodo. Porque si tú estuvieras solo, uh-huh, y en la casa dentro del otro de sucio, ¿vas a dejar que coja gusto?
No, obviamente no.
¿Vas a dejar que
yo como hombre me voy a poner a fregar y voy a limpiar mi casa?
¿Vas a dejar que los años se pudren?
Nunca.
Entonces, es quizá el acompañamiento muchas veces que antes la gente se casaba y no se dejaba nunca. Por más que tú las mujeres le pegaran cuernos, por más que el hombre la maltratara, por más que pasara lo que pasara, la tendencia era nunca dejarse.
Sí.
Porque si tú ves la mayoría de los abuelos de nosotros, esa gente nunca se dejaron. Y fácilmente nada más dormían juntos y ya.
Y a veces ni dormían juntos y también duraban 60
años. Duraban 60 años en una casa porque esa era la cultura que tenían anteriormente.
No, y también yo siento como que los roles estaban muy marcados nivel Dios. Es como que yo soy el que proveo, tú eres la que hace oficio. Tú no vas a trabajar, yo soy el que proveo. Tú crías muchachos, yo soy el que proveo. Tú haces oficio, me guardas mi cena. Cuando yo llegue por la noche, me quita los zapatos, me sienta, me sumas a los pies, me da. Quieres comidita, que es lo que tú quieres cenar. O sea, ya los roles cambiaron.
Sí.
Y obviamente, estamos en una época donde la mujer trabaja, el hombre trabaja, lo entiendo. Pero también dentro de ese tipo de relaciones se definen roles. Por ejemplo, en mi casa, a mí me gusta fregar. Mi mujer a veces voy a fregar. Ella a veces se desespera porque ella es de...
De la gente de, que te dice, algo dice, ahora.
Ahora. Y cuando a los 5 minutos yo voy, oh, ¿qué estás fregando? Porque ya esa es su forma de ser. Pero yo sé que, por ejemplo, en mi casa, a mí me gusta fregar. Gracias a Dios podemos tener una doña que nos ayuda 2 veces a la semana. Okay. Pero yo soy el que lavo. Esa es una vaina que era de mi mamá. Iba al río a lavar. Yo nunca... Fuera de coro, yo nunca vi a mi papá lavar. Yo no sé si él sabe usar una lavadora.
Nunca, man.
¡Nunca! Y mi mamá era la que lavaba. Señores, a mí me... yo soy el que lavo en mi casa. Mi mujer no lava. No le gusta. Desde el noviazgo ella me dijo a mí, tú sabes que yo puedo hacerte lo que tú quieras.
Pero
me no lava. Yo no lavo. Yo me computé y yo voy a lavar toda esta ropa.
Yo
claro, mi hermano.
Yo, mi mujer que se me da un beso, lo digo. Digo, déjame, yo te cocino. Pero es que a mí no me gusta lavar. ¿Tú sabes por qué? Porque yo siento que yo pierdo tiempo. Pero eso es algo mío. No, sí, es
pero
que
ella
no
preferencia, claro.
No es lo que no lo puedo hacer ni que lo vaya a hacer. Porque si en algún momento es de la ocasión hay que lavar. Hay que lavar, ¿verdad?
Yo digo, déjame la cocina. Porque en verdad trapear me hace doler la espalda. Sí. Ya la edad y la cosa.
Trapear no es que un proceso, trapear.
Ha bajado de
allá. Y mira, yo le beso la mano a las mujeres, trapear. No, un fuego.
A mí me gusta trapear y fregar. Y a mí lo que me gusta es lavar el baño, porque cuando tú lavas el baño, también. Cuando tú lavas el baño y te bañas, tú estás más limpio.
No, tú, sí,
estás
bien,
tú te sientes más limpio.
Lavar un baño es una vaina difícil.
Porque mira. Tú vas lavando el baño y te vas tirando un jarrito de agua y le tiras a la pared y te tiras uno tú.
Sale limpio los dos.
Sale limpio los dos. Y de repente aparece la toalla y te sale nuevo.
Claro,
pero ya, pero por ejemplo, ya mi mamá no dice que yo estoy raro, sino que yo estoy loco, pues yo todos los días le llevo una muda nueva. Pues por ejemplo, ahora son los poloches crop top. Ajá. Son los boxy fit, que lo que mucha gente no sabe, que la gente lo entiende como que tú eres raro, porque claro, tú eres así. Los tigres más duros del mundo usaron eso, y de los deportes más masculinos que existen, que es el fútbol americano.
Viene de ahí.
Eso viene de ahí. Mm. Y la marca anteriormente lo usaban, por ejemplo, Ralph Lauren, muchísimas marcas. Bueno. Comenzaron en el 80 a hacer poloches cortos. Literalmente los de ahora están largos.
Sí, claro.
Porque eran crop tops de verdad que se te veía el abdomen. Y eso era el top. Y la gente no entiende que la moda se recicla.
Claro.
Lo que estaba de moda hace 60 años vuelve y se pone de moda. Normal.
Que quizá lo que está pasando, porque llegó un punto, tú lo mencionaste, buena época, los 70, los 80, que la gente era un poquito más open, más liberal. Esa época de Peace and Love, la gente vestía como le diera su gana y nadie estaba juzgándote. Extraño. Yo siento como que en los 90 fue como que todo el mundo empezó a coger como para su lado. Sí. Como para sentir y que esto es de un rol y esto es de otro rol. Y obviamente esa creencia machista también te hace sentir y tú tienes experiencia donde tú te vas a sentir rechazado cuando tú quieres tener una expresión personal. Porque yo no lo veo como seguimiento de un patrón, sino cada quien, aunque tú sigas al papá militar o a la mamá militar o al tío militar que te está educando, bien, porque todo el mundo necesita una guía, pero llega una edad de conciencia donde tú tomas tus propias decisiones e identificas tus propios gustos. Claro. Por ejemplo, yo siempre tuve un miedo. Oye, yo me vine a poner este ahorita como los 30 años. Hace tiempo ya no, hace como 2 o 3 años, en la pandemia lo solté.
Yo creo que yo...
Que me aburrí, pero yo vine a ponerme este a los 30. Yo tuve un tatuaje de Chepa a los 30. Y era por el hecho de que yo tenía miedo a un rechazo del lado de mi familia y del lado de mi gente alrededor. Era como que mi expresión como persona y ser humano era simplemente ponerme arete. Y de carajito, a mí me decían, estos son de mujeres.
Sí.
O de delincuentes.
Delincuentes.
¿Me entiendes?
O los tatuajes igual.
O los tatuajes por igual. O sea, te definían ciertos patrones que tú decías, eso no es de gente normal. O eso no es de gente seria. Y en estos tiempos, o sea, a mí me costó tiempo como darle... Esa idea de decir, tú sabes que simplemente mi expresión personal y cada quien debe de respetar mi expresión personal. Tú puedes tener una idea machista de algo, si tú tienes arete, tú eres pájaro, como dicen, porque así es que se dice en los barrios, te juzgan por algo. Pero yo te digo ahora mismo que hasta en los mismos barrios, los tigres que no están viendo, pueden entender que tuve un tigre ahí en la
con
calle
arete y tatuaje.
Con qué sé yo cuánto arete, tatuaje, vestido de rosado entero, y nadie va a pensar de esa manera, porque ya todo el mundo ha entendido que simplemente una expresión personal.
Una expresión personal. Incluso, es como decía Morita, al final puede llegar hasta frustración.
Claro.
Al hombre, que he conocido personas así, que mantienen una imagen, un margen de hombre, el cual tú lo notas que, por ejemplo, el tú quizás chelchar mucho o relajar, muchas veces le decían, tú eres un sinvergüenza.
Sí.
Eso no es de hombre, el taco el relajo. Entonces tú veías personas que se limitan a un nivel que tenía. Tú sabes que no es así, pero se limita por el estereotipo que le han creado.
Antes hasta tú hablabas mucho, era raro.
¿El qué?
El hombre no podía hablar mucho.
Ajá.
Ah, tú no podías hablar mucho. No, tú estás raro.
Ah.
Sí.
Dije que tú hiciste una gallareta, de que no, Guillermo y yo, de que.
Y Chelchan, y una bulla, no, eso estaba raro entre
los. Decirle un pan. Ahora mismo entre los tigres uno dice que lo que manito, yo te amo. Ya normal.
Normal.
Ya. Te amo también a ay. Ah. Que de que a otro hombre.
Guille, de que yo te amo. Normal, no.
No, mi hermano. Mm. Claro, pero tú sabes en qué tipo tú se lo vas a decir.
Claro, claro.
Pues yo le hago así, te amo, papi. Yo te digo, quédate ahí, manito.
Claro.
Pero hasta eso llega un momento de un hombre expresar su sentimiento, ya sea un familiar o hasta una misma chica. Tú sabes, el hombre decía, dame amores. Oye, ese de ahí.
Eso es lo que hay.
Porque tú tenías que mantener esa pose de macho alfa, sí, de hombre duro que no siente.
Claro. Hasta hay hombres que usan otra voz, sí, saludos, pero hablan así.
Claro. Pero hay que, claro. Pero te digo una manera, yo, bueno, todos hemos ido a funerales y hemos visto personas ya mayores que se van de esta tierra, lamentablemente. Pero yo vi un caso de un señor, que ese tigre yo lo vi desde chamaquito hasta que lamentablemente falleció. Y él es el vivo ejemplo de una persona que se crió con una idea y te puedo asegurar que quizás dentro de su día a día, él quería salir de ese aspecto machista de mantener esa forma, uh-huh, y no lo hizo. Pero el ser humano, yo no sé por qué tiene una capacidad de que cuando sabe que se va de esta tierra, ahí es que suelta todo. Oh. Y ahí tú lo miras para atrás y tú lo lamentas y tú dices, ¿tú crees que yo voy a esperar a mis 90 años para yo desahogarme de todo lo que yo siento? Porque ese caballero era rajatabla con sus hijos. O sea, eso era raro que le... Ahora mismo a mi hijo yo lo agarro y te digo, lo tengo alto, digo, te amo, mi amor, qué sé yo, cuánto, sí, confía en mí, converso. Pero en esos tiempos ese tigre era rajatabla con lo que tú estás haciendo. Él llegaba a ver a la para, con lo que tú estás haciendo. Hiciste la tarea, váyase a hacer la tarea. Con lo que tú estás ahí, váyase a bañar, qué sé yo, cuánto. Los hijos crecieron, hey, ten cuidado con las mujeres que tú te metes, qué sé yo, cuánto. O sea, el tigre en ningún momento yo le vi darle cariño a... Cuando ese hombre falleció, me acuerdo como... Y el pana me contó que el papá, ese día que él sabía que se iba ahí, empezó a soltar todo. Y a llorar. Y él decía, yo nunca había visto a mi papá llorar. Y ese día que ese don se iba ahí, fue que empezó a sacar, yo te amo, yo siempre quería decírtelo, pero que tú sabes, nosotros los viejos, y mi papá. Y yo, o sea, qué complejo es tú llevar una vida donde tú te sientas reprimido por ideas machistas que alguien antes de que tú te plantó, para tú llegar a ese punto de la vida donde ya te fuiste, y ahí es donde tú aprovechas, cuando tú tuviste 60, 70 años, para tú expresar como sea que tú te sientas, sin que nadie te juzgue. Porque nadie se ha muerto por tú decirle a un hijo, te amo.
No.
Nadie se ha muerto por tú decirle a tu esposa, te amo, mi amor. Te caíste, ven para recogerte. Por
llorar.
Te duele la espalda, ven que yo te cocino. O sea, por eso, al final, le quitamos como la humanidad a los hombres queriendo ponerle como esos roles tan marcados.
Claro.
Que no entiendo por qué es así. O sea, por ejemplo, igual con los deportes. Si mi hijo mañana dice, yo quiero ese ballet, métase en ballet, mi hermano. Ahorita sale ganando medalla de oro y usted se va para Rusia y está en un armónico, una vaina. O sea, ya tú no defines a las personas por cierto comportamiento, porque eso no, eso está de
eso
nada.
No,
eso está de nada.
A ley de nada.
Eso está de nada. Hay que cambiar.
Eso estoy mismo.
¿Todavía usted tiene amigos con ciertos pensamientos, sí, así?
Todo el mundo.
¿Y qué ustedes hacen al respecto con eso?
Es que la persona te la sobrelleva hasta donde ella quiera. Uh-huh. O sea, yo te puedo aconsejar, pero al final eres tú quien tiene que tomar la decisión de cambiar.
¿Pero cae bien eso?
¿El qué?
Pues yo lo vería como... ¿Cómo que? Como... Luego tú estás atrás, como que... Esa idea de que... Mira, te voy a decir algo. Uno de los pensamientos machistas que yo veía antes era... El hecho de que yo siempre tenía como amigo que se la daba en mujeriego. Y yo llegué a conocer un caso en específico de un pana que él estaba casado, presentó a la mujer y todo. Bien, bien, excelente. Y yo, coño, qué bien ella, nice. De muchos años su relación. Y yo, va a terminar ahí porque esa es la mujer. Y el tigre en el trabajo le era infiel con 300 mujeres. Y le enseñaba. Tú mira, tú con esta, mira la foto, qué sé yo, cuánto, cuca. Y yo siempre decía, loco, o sea, qué raro. ¿De dónde sale? Yo siempre soy medio analizo a la gente como que, qué raro que tú tienes la capacidad de presentar a tu novia formal, tu pareja, y tú como que al mismo tiempo tú también puedas presentar que tú le estás siendo infiel al coro de tigre alrededor. O sea, es como un comportamiento de la idea machista de entender que quizás los viejos hacían eso, de decir, mientras más mujeres yo tengo,
más hombres yo soy.
Independientemente le esté faltando el respeto a alguien. Y quizás en estos tiempos también tengamos amigos que hacen eso. Yo soy de la gente que si yo entiendo que tú estás haciendo algo mal, yo no te voy a chivatear porque no me voy a meter en el medio de tu relación, pero sí te voy a llamar la atención.
A ti como amigo.
Exactamente.
Porque para algo somos amigos y tú no te puedes ofender por eso.
Exactamente, pero yo no me voy a meter de que en ese caso de yo explicarte a ti.
Que cómo es.
Cómo es y jalar a ella también y sea una Nacimó. Vengan, vamos a hablar.
Vamos a hablar.
Que eso no se va a dar así. Y te digo...
¿Qué tú estás haciendo mal?
Guillermo, ¿qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo, Guillermo?
¿Qué estás haciendo?
¿Qué piensas hacer?
Emma, ni siquiera, por ejemplo, el pensamiento machista, y voy a hablar más en este aspecto, de la idea de la homosexualidad. Señores, en mi tiempo de muchacho, una persona homosexual era como algo raro.
Lo último.
Y era el miedo de un padre. ¿Qué?
Lo último.
¿Qué sé yo cuánto?
Mi hijo.
Yo en verdad nunca tuve problema con eso porque un hermano de mi papá era gay. Yo siempre, o sea, para mí era algo común. O sea, no era algo de que
no
hay.
De que trascendente.
No.
De que algo nuevo.
Tío. De que eso era lo último. Y era el tío más bacano que yo tenía. Normal. El mejor del planeta de todos los tiempos. Normal.
Y rompió los estereotipos que quizás tú tenías del barrio, que la gente decía que eso...
Había gente que a veces en la casa, por ejemplo, Guillermo era hermano mío y Guillermo era gay. Y si yo tenía un sobrino, yo no lo quería dejar salir con él.
Sí, eso yo lo escuchaba.
Ese problema.
Exacto.
Normal. En casa nunca hubo ese problema.
Yo lo escuchaba eso.
Luego se hacía de verdad. O sea, yo conocí familias que lo hacían. Que tenían un hermano, quizás lo alejaban. Y si yo tenía a Guillermo, supone yo tenía un hijo, yo no le dejaba salir con Guillermo porque Guillermo era gay.
Wow.
Vida real.
Qué incómodo. Y eso se daba mucho antes.
Pila. Más de lo que la gente cree.
Pero ahora ya la gente entendió.
También todo el mundo está desbloqueado ya. Para todos los chistes.
Claro.
Todo el mundo está desbloqueado para todos los chistes.
También yo entendí que muchos hombres entendieron que tenían que aprender a cocinar, como hablaba Morit. Era porque no solo era el hecho de que me case y es la mujer, sino que muchas veces se vieron solos, secos, ¿tú entiendes? Entonces, a partir de ahí que viene la conciencia, como que espérate.
Tú mismo
que por lo menos sal, tú sabes.
O sea, es un arroz, algo.
Un arroz
con huevo. Lo que sea. Tirar unos plátanos, herví, víveres.
Porque yo conozco todavía que dicen, no, mi mujer es la que cocina, yo no cocino.
Yo creo que nosotros al batallar todos esos estereotipos que vienen desde mucho tiempo atrás, de raíces quizás familiares o del mismo entorno, del mismo coro de amigos, ya nos hemos dado cuenta que también no solamente los familiares, también el ambiente donde tú te crías, el que te cree esos ciertos estereotipos de cosas que tú no puedes hacer porque eso no es tan macho o eso no forma parte de lo que el grupo está haciendo. Por eso que estamos hablando de que tú como hombre ponete a cocinar, ya yo no lo veo de que wow, eso es una vaina para mujeres. De que mi hijo quiera jugar voleibol, wow, eso es una vaina solamente para mujeres. Que de que quiera hacer patinaje sobre hielo, wow, eso es solamente una vaina para las mujeres. O sea, hay muchos aspectos que gracias a Dios, por eso te digo, gracias a esta generación hemos roto muchos estereotipos que a la larga nos han abierto la puerta a ser un poquito más inclusivo en el sentido de ideas de los demás, de respetar el pensamiento ajeno y decir, si a mí no me afecta ni cambia mi vida, al contrario, a ese ser humano le aporta el hecho de que tú quieras ser cantante, señores, ante la gente, de que sea cantante. No, eso no es para hombres. Tú tienes que ser contable, o tú tienes que ser abogado, o tú tienes que ser más policía, tú tienes que ser ese de que la vaina más hombre, de que militar, policía,
militar,
de que tú, lo más hombre, porque los militares no lloran, los militares son no tienes derecho. Y se ve en el proceso dentro de esa carrera de que tú tienes que manejarte como, no sé por qué, como un macho masculino, porque al final un militar va a la guerra y quizás va a utilizar las mismas armas que va a utilizar otro militar que sea gay, por ejemplo. Igual va a ser el mismo proceso, porque son elementos que se diferencian. El hecho de que tú seas militar no quiere decir que tú no vas a llorar.
No.
O sea, son elementos. Tú no puedes separar tu humanidad por lo que está el ambiente enseñándote. Porque al final, ¿qué es lo que somos? Un ser vacío que se llena con lo que piensan los demás. Cada quien tiene su propia personalidad. Por eso te digo, gracias a Dios hemos ido tumbando todos esos estereotipos donde yo puedo decir, me quiero poner rosado mañana, es más, me curo y la gente se cura y lo disfruta, te lo piropean. Hay hombres que yo le he visto que la ropa, como tú dices, anda en shorts. Esa manera anda en shorts. La gente tiene un estereotipo de que no, eso es, de que eso está raro. Y que chorcito, como anda Eduardo Familia.
Sí.
Chorcito, te van a decir, ah, tú andas cada rato con esa vaina.
La misma camisa de playa también.
La misma camisa de playa.
¿Cómo? Tú te ponías uno y decían.
Señores.
Raro.
Entonces, esos estereotipos, gracias a Dios, yo siento que estamos repitiendo algo que mucha gente que va a ver este video entiende y comprende, de que ya eso se mandó a guardar. Ya eso no aporta nada en tu vida, al contrario, te retrae de lo que realmente tú quieres ser como ser humano y también tú le vas a pasar esa información. Yo siento que la generación de mi hijo y de nuestros hijos va a estar mucho más clara de cosas que quizás nosotros nos criamos pensando que no deberíamos hacer y que ellos sí pueden hacer sin ningún problema y sin que sean juzgados.
Y hay algo también bueno, es que, por ejemplo, los padres de nosotros sí, a diferencia de sus padres, han aceptado los cambios. Que es lo que quizá mucha gente no ve. Por ejemplo, digo en mi caso de mi mamá, porque mi mamá es relativamente joven, A mí todavía no tiene 50, le faltan unos cuantos años, pero sí se adapta a lo que son los cambios. O sea, tiene más esa flexibilidad, que era lo que anteriormente no se veía.
Sí. Ahora, David, le voy a decir algo para finalizar. Ahora que tú hablas de tu mamá, yo creo que yo puedo ser tu padre, porque tú y tu mamá... Tú,
mi mamá tiene 46 y yo tengo
26. Pero tu mamá lo que me lleva son como 4 o 5 años, David. Yo puedo ser tu papá. Yo voy a tener 41 ahora.
Tigre, de verdad.
Daniel.
46.
Daniel, cuando tú dijiste de tu mamá, yo pensé, loco, tú puedes ser mi hijo.
46.
Fácilmente.
Daniel, tú puedes ser mi hijo.
Bueno, mi papá. Ya yo estoy declarado. Mi papá, claro. Ya yo estoy declarado hace rato. Si yo muero edad, si yo muero edad, usted me pone ahí. Yo no tengo problema.
Póngalo
ahí. Usted me pone ahí. En el testamento.
Pero nada, gracias por acompañarnos aquí en Mecánica Masculina. Guillermo, Guille, gracias, ¿verdad?, por compartir estas ideas con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado.
Gracias a ustedes, me encantó, de verdad, abrir la mente y la conciencia.
Así mismo.
Para este público igual.
Gracias. Así que suscríbete al canal, dale like, mijo. Despídete de la gente.
Nada, ustedes saben.
Valor.
Esto es Mecánica Masculina.
Nos vemos.
Papá, madre, a la derecha.